Primero fue el polonio radioactivo. Luego se detectó el gelsemio. Y ahora hemos llegado al agente nervioso. Envenenar es el arma principal para castigar espías o empresarios que son traidores para su nación. El último objetivo, como saben, ha sido Sergei Skripal, ex coronel de la inteligencia militar rusa, que fue intoxicado con gas nervioso, junto a su hija Julia, que le visitaba en su retiro de Salisbury al suroeste de Inglaterra. Los servicios secretos rusos siempre han considerado que todo traidor debe ser escarmentado como advertencia a otros espías que piensen pasarse al otro bando, pero solo las miradas se dirigen en principio a Moscú. Washington podría tomar medidas y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le ha sugerido a Londres que se calmen. Ecos de la Guerra Fría, provocación. Bueno, ¿qué está ocurriendo? A todo esto nos puede ayudar Antonio Díaz, que es experto en precisamente espionaje e inteligencia militar, autor de Espionaje para Políticos. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Antonio, dígame, este hombre Skripal, ex coronel y al parecer agente doble, estaba refugiado después de haber sido condenado a 13 años de cárcel por Moscú, ¿no? ¿Por qué? ¿Por haber vendido al MI6 nombres y direcciones de espías?
Sí, exactamente. Parece que es un desertor, un traidor, abandonó el servicio de inteligencia ruso y se pasó, vendió sus servicios a la inteligencia británica y también contactos y nombres de agentes de otros países europeos que actuaban en Rusia. De ahí eso fue posiblemente uno de los graves pecados que cometió y que quizá le ha pasado factura ahora.
¿Y es muy difícil burlar este tipo de castigos?
Realmente habría que entender si estamos ante un castigo o de qué tipo. Digamos que durante la Guerra Fría siempre hubo desertores y el precio se pagaba pues con un canje. Lo hemos visto en las películas donde un espía era intercambiado por otro o por varios. Y digamos que el castigo quedaba ahí, aunque si bien es cierto que hasta los años 90 sí había algún tipo de asesinato o de corrección. Desde los años 90 eso cayó en desuso, digamos que una especie como de que se llegó a conocer como las reglas de Moscú, ¿no? Donde, bueno, efectivamente el canje era suficiente cambio, pero es cierto que desde la época de Putin sí empezamos a encontrar cómo estas prácticas de la pura Guerra Fría se han vuelto a recuperar.
Digamos, algunos compañeros cuentan que este fue un espía ejemplar, pero tuvo una grave diabetes, dejó el servicio, se dio de baja, era muy joven, era 46 años, le quedó una pensión mísera. ¿Él estaba en activo de alguna manera?
Esa sería una de las claves. Igual que con Litvinenko y con otros espías que desertaron, la clave es si continuaron una vez que fueron canjeados y se refugiaron en Suiza o en el Reino Unido, si siguieron prestando sus servicios para la inteligencia británica y en parte europea. Y por tanto, lo que estaríamos viendo ahora es un castigo no tanto por haber abandonado el servicio y haber traicionado hace años, sino porque seguían intensamente colaborando con la inteligencia. No sabemos, quizá la agresividad que está mostrando ahora el espionaje ruso, quizá ha hecho que países como el Reino Unido estén activando o reactivando algunos de los agentes que desertaron hacía pues un par de décadas.
A ver, por ejemplo, supimos del caso de Litvinenko. Litvinenko en el 2006 supuestamente fue intoxicado con polonio radioactivo. Esto se lo echaron, parece que era una taza de té que se estaba tomando en el Hotel Mayfair de Londres. Luego había trazos de gelsemio en el estómago de un empresario implicado en una operación de lavado de dinero. Digamos que Londres está plagado de muertes sospechosas.
Londres está plagado de muertes sospechosas. Primero habría que observar cómo realmente parece que Rusia no ha tenido ningún pudor en no ocultar o dejar su tarjeta de visita. Estamos hablando de, como decía, venenos o sustancias radioactivas que solo son manipulables por laboratorios estatales. Segundo, después, si nos fijamos también, tanto Litvinenko como otros agentes que también murieron en extrañas circunstancias, su ámbito de trabajo no era la energía nuclear, era el crimen organizado, el lavado de dinero. Y en tercer lugar, algunos de los que son ahora grandes magnates en el Reino Unido pertenecían a la antigua inteligencia soviética. Por tanto, creo que lo que se está produciendo ahora en lo que llaman Londongrado es una confluencia de grupos criminales y servicios de inteligencia, y ahora mismo sería difícil saber si lo que estamos es en un tema de alta política o de puro crimen organizado y de vendetas internas.
Claro, voy a pedir que se una a esta conversación Emilio Mencías. Emilio Mencías es toxicólogo forense del Instituto Nacional de Toxicología. Buenos días, don Emilio, ¿cómo está usted?
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Polonio, gelsemio, gas nervioso Novichok. ¿Cuántas formas hay de envenenar a alguien por estos métodos?
Bueno, hay tantas formas como sustancias podemos encontrar en cualquier laboratorio de química. Ya decía Paracelso allá por 1520 que todo es veneno y nada es veneno, sino que todo depende de la dosis. Ahora, de 1500 a nuestra fecha actual, ya no solamente la dosis lo que puede conseguir la muerte, sino la vía de entrada del producto tóxico, la cantidad, la concentración. Todo eso hace que vaya cambiando las posibilidades de producir la muerte de forma más o menos rápida, más o menos lenta, más o menos enmascarada y que pueda pasar desapercibida.
El veneno que se utilizó contra el señor Skripal estaba escondido en la valija de su hija, impregnando objetos, ¿no? Y afectó también a uno de los agentes que les asistió. ¿Qué alcance tiene ese veneno?
El veneno teóricamente se está hablando de Novichok, ¿no? Pero bueno, sobre Novichok no hay una gran experiencia, no es un producto que esté testado, no es un producto que se conozca la estructura molecular. Se podría utilizar cualquier otro tipo de veneno tóxico, un neurotóxico que teóricamente es lo que se ha utilizado, como pudiera ser el agente VX o cualquier otro de los neurotóxicos que se utilizan para este tipo de actividad criminal, ¿no? Se trata de productos derivados del ácido fosfórico que inhiben una serie de enzimas a nivel del organismo en general y a nivel del sistema nervioso también, dando lugar a una clínica que es muy, muy típica, muy característica. Si uno está, el médico asistencial, está pendiente, atento a esos síntomas, pues puede llegar a un diagnóstico que a lo mejor es muy claro, porque se parece mucho a los insecticidas organofosforados que encontramos en casas. Ajá. Para matar cucarachas, en el campo para matar plagas un poco más importantes, en el grupo de los insecticidas fosforados, porque eso es una variación más amplia, más compleja, más tecnificada, con esa orientación militar, ¿no? Como arma de destrucción masiva, y normalmente no es algo que pase todos los días. Por eso pasa desapercibido y el que va a socorrer, va a asistir a estas personas, se puede ver afectado porque se sigue liberando.
Ah, pues simplemente
la ropa se sigue liberando la sustancia tóxica.
Pero simplemente con respirarlo.
Simplemente con respirarlo, con tocarlo. O sea, las emanaciones que salen de un cuerpo que tiene una temperatura 36, 37 grados, lo que esa transpiración que va transmitiendo el cuerpo, sea la vía de entrada cutánea, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que en este caso puede haber sido una vía cutánea, un contacto directo sobre la piel o contacto a través de la ropa de estas dos personas, que produce la absorción de forma paulatina, porque no ha sido una exposición con una clínica, con una repercusión clínica inmediata, sino que ha habido un tiempo de latencia, dicen que hasta de 2 horas.
Claro, aquí el único que fue repentino fue el hermano de Kim Jong-un en un aeropuerto en Kuala Lumpur, creo que era, al que se le... Simplemente le dieron una sustancia, no sé, porque el que se la dio, digo yo que también acabaría tocado, porque...
Bueno, efectivamente. Hay que practicar un poco de qué manera se manipula. En el caso de Kim Jong-un, pues fue un aerosol, que también en este caso en concreto fue el agente VX, un aerosol que se le puso un pañuelo, se le produció de forma directa. Cuando uno va a hacer esto, el riesgo es muy elevado, es extremo. Entonces hay que practicar maneras de contener la respiración y salir rápidamente del ambiente contaminado, porque todos los que están alrededor pueden verse afectados de forma tremenda, de forma letal, ¿no?
Claro. ¿Las fórmulas de estos productos químicos se pueden producir de manera clandestina?
Yo pienso que un estudiante aventajado de química podría hacerlo en su casa, en el laboratorio de su universidad. Otra cosa es que la consecuencia de la mezcla de este tipo de sustancias que se encuentran comercialmente en multitud de industrias químicas de forma separada y que uno puede unir en el laboratorio, al mezclar eso probablemente tuviera unas consecuencias nefastas para él y para todos sus vecinos o todos los compañeros del laboratorio.
Sí, pero por ejemplo, polonio radioactivo, que es lo que se utilizó con el vineco, no.
No, eso ya es muy sofisticado y es en centros muy, muy, muy sofisticados, muy especializados que manipulan ese tipo de material radiactivo isotópico.
No. Don Emilio Bencías, muchísimas gracias. Siga usted con su trabajo. Tiene toda la mañana ocupada. Gracias. Sigo hablando con Antonio Díaz. En el caso, Antonio, de Skripas, la saña vengativa se cebó, aparentemente, con toda la familia. Si la mujer murió en el 2012 de un cáncer de útero, el hermano de insuficiencia renal, el hijo en misteriosas circunstancias, y la policía británica ha incorporado estas tres muertes a la investigación. ¿Una amenaza de estas características amenaza a toda la familia?
Históricamente no. Por eso le decía que estamos ante una nueva dimensión, una nueva forma de entender la relación con los traidores o con los desertores de tu servicio. Yo realmente lo veo más como un mensaje que se envía a los potenciales desertores. Es cierto que quizá posiblemente estemos viendo ahora un mayor número de desertores por parte dentro de Rusia, por las condiciones políticas y también por la agresividad que están mostrando o están empezando a mostrar los servicios de inteligencia británicos, norteamericanos, como reacción a la propia agresividad de los servicios rusos. Por tanto, la familia siempre estaba aparte, pero si se quiere mandar un mensaje claro y nítido, uno es, como decía el experto, una tarjeta de visita clara diciendo esto solo puede venir del Estado, este tipo de sustancias, y la segunda, aquí no se libra nadie, usted se podrá ir a Londres, pero aunque usted asuma el coste personal, su familia también va a pagar. Por tanto, absténganse de vender sus servicios a servicios extranjeros.
Claro, es que es lo malo además de los dobles agentes, porque un doble agente siempre te perseguirá o un bando o el otro.
Exactamente, eso es uno de los dilemas de los agentes, que siempre trabajan entre dos ámbitos, entre dos lealtades, y finalmente siempre habrá una de las dos que querrá pagar algún tipo de factura por el engaño.
Antonio Díaz es autor de Espionaje para Políticos, experto en inteligencia militar y en espionaje. Antonio, ha sido muy amable, gracias por todo. Buenos días.
Muchas gracias, Oscar, buenos días.
Claro, la música teníamos Rogelio, que era nuestro especialista en espionaje y en inteligencia, muy militar no era, pero vamos, en inteligencia folclórica. ¿Que me querías llevar a dónde? Al Instituto Pascal, tal vez.